GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A pocos días del estreno de Genesis en el Festival de Cine de San Sebastián y también en 3CAT, la televisión autonómica de Cataluña, hoy vamos a hablar con su director, David Pujol. Pero igual no sabéis qué es Genesis. Bueno, pues una serie de ficción rodada con actores de primer nivel, Iván Massagué, Mónica López, Carlos Cuevas o Miquel Fernández, que explica la historia real del Bulli y de Ferran Adrià y que todo el mundo va a poder ver dentro de poco, en noviembre, en la plataforma Netflix. Escuchamos el tráiler en versión original.
Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
Com et dius?
Ferran Adrià.
Quina és la teva experiència com a cuiner?
Has estat a alguna escola?
Has tingut algun mestre?
Això és una altra lliga.
Això són dos estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
Frederic Picasso!
No saps per on agafar-lo, no?
És un tio brutal.
El teu xef i tu sou un matrimoni en crisi.
No pot estar sense cap de cuina.
Compleix amb la seva paraula.
Ho saps penedir.
Ho faré per diners, hòstia!
Saps que tu i jo farem grans coses?
Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
Que el seu cervell no funciona com el de la resta.
De què coi esteu parlant?
T'estic parlant de llibertat.
El Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots.
Que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria.
Estàs enfonsant Can Canavac.
No el publiquis.
A la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat.
Però que som el ridícul!
Ens estàs posant a tots al límit!
Desgraciat!
Tens pinta de tot menys a cuiner. Saps, oi?
Bueno, yo ya he visto los dos primeros capítulos, me han gustado mucho y creo que va a triunfar, la verdad. No sé si tanto como de Bear, eso, bueno, ya lo veremos. En todo caso, como os decía, hoy vamos a charlar con el director de esta serie, David Pujol, pero antes quiero comentar también otros temas, empezando, por ejemplo, por la designación de Santa Cruz de Tenerife como capital española de la gastronomía en 2027. Ana Martínez.
La elección lleva detrás mucho trabajo, tanto de las instituciones como del propio sector, que lleva años buscando abrirse hueco con una oferta gastronómica con identidad propia. Carmen Pérez es la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo.
Sobre todo es un momento muy importante porque vamos a empezar a hablar de la gastronomía de nuestra ciudad, de la gastronomía canaria, de nuestro producto local. Es un momento que, sin lugar a dudas, va a transformar el concepto que tenemos sobre la restauración.
Ahora toca desarrollar las acciones para aprovechar este impulso. Serán más de 100, entre ellas un programa anual de escapadas gastronómicas de fin de semana con idea de atraer visitantes de otras islas. También se celebrará una muestra tricontinental destinada a mostrar la posición de Santa Cruz de Tenerife como nexo entre Europa, África y América, también en la cocina y en la mesa.
Otro de los asuntos que más han dado que hablar esta semana ha sido la agresión que recibió el influencer Alfonso Ortega, Cocituber, por parte, como nos ha explicado él mismo, de un hostelero de Comillas, en Cantabria, que regenta una churrería con muy malas críticas y del que habló Cocituber también bastante mal en uno de sus vídeos hace 4 años.
Y estaba haciendo un vídeo, pues, hablando de Comillas, contando una historia. Era más una historia que molaba mucho. Yo hace 4 años hice una reseña en el restaurante peor valorado de España, pero que eso, imagínate, el comidista sacó un artículo en 2017, eso lleva siendo noticia 20 años, ¿sabes? Como te digo, ya sabes cuál es, una churrería de Comillas que hay ahí. Yo ni me acordaba ya, no sabía ni que estaba pasando por la puerta. Hice un vídeo, tal, ni idea, yo estoy grabando por mi cuenta, y ya cuando me meto en una calle que no hay nadie, pues yo voy andando, iba con mi primo, pero digo, yo sé los vídeos te lo grabo solo, digo, me doy un paseo por la plaza y lo grabo. Al rato, pues me coge un tío por detrás, me agarra súper fuerte, tío, del cuello, me empieza a llamar hijo de puta, cabrón, te voy a... No sé qué, es que ya no me acuerdo muy bien, me pega un puñetazo en el costado y me tira al suelo, ya lo intento yo grabar, sale el tío corriendo para que no salga en la cámara y me voy a la puerta del local a grabar diciendo, bueno, aquí me han agredido. Aparece el jefe, aparece la esta, pues llamándome de todo y ya nos tuvimos que largar corriendo. A ver, te contesto las preguntas. ¿Quién ha sido? ¿Cómo se llamaba el local? La churrería de comillas, esta que tiene 1,4, cada año la cambian de nombre. Dos, ¿ha dicho algo antes o después de la agresión? No, no me han dicho nada más. ¿Te habían amenazado por mensaje? Nunca. ¿Te había pasado algo parecido alguna vez? No, nunca me había pasado.
Bueno, pues una situación inédita y lamentable, porque hay que recordar que por muy mala que sea la reseña o la opinión, los periodistas, los influencers, la gente en general, pues estamos en nuestro derecho de decir lo que pensamos, respetando a las personas, sí, pero en según qué casos no a lo que sirven, si es muy malo, ¿no? En fin, este caso ya está denunciado, seguirá su curso legal, pero conviene tenerlo presente porque con el precedente este verano de la llamada caída de los influencers y en general el ambiente de crispación en el que estamos viviendo, pues yo creo que va a seguir generando debate. Seguimos con otro tema muy distinto y que ha generado consenso y bastante riqueza también. Riqueza en el sentido amplio de la palabra, porque estamos de celebración. Se cumplen 50 años de la nueva cocina vasca y nos lo cuenta desde Radio San Sebastián nuestro compañero Iker Sojo.
Fue en 1976 en San Sebastián cuando surgió la corriente de la nueva cocina vasca, en gran parte inspirada en algunos de los principios de la nouvelle cuisine francesa, una revolución de la cocina tradicional basada en unos principios como la recuperación de las recetas tradicionales, el uso del producto local y de temporada y la ampliación de lo tradicional mediante la creatividad. 50 años después, a día de hoy, el Basque Culinary Center y la iniciativa para promover la cocina vasca Mantala han conmemorado este hito con una publicación que reúne 50 imágenes y 50 voces de la gastronomía y cultura vasca. José María Isega es director general del Basque Culinary Center.
Cocina vasca es nuestro sello de identidad. Y eso lo pusieron en marcha un grupo de cocineros, ¿no? Un grupo de personas que poco a poco pues impulsaron diferentes iniciativas, ¿no? Y materializaron ese proceso de transformación. Y yo pienso que Basque Culinary Center, Mantala, ¿no? A la hora de celebrarlo, pues celebrarlo con un libro que quiere ser un libro simbólico.
Fue una revolución gastronómica que transformó la imagen de Euskadi por completo. Miren Arzayus es directora del Museo Guggenheim.
Pero a mí este cambio, esta transformación en la percepción que desde el exterior se tenía de nosotros, me ha tocado vivirlo fuera, en esos años que he vivido fuera de casa, en mi recorrido, en mi formación, mis años de formación, mi recorrido profesional. Y me ha tocado, como seguramente a tantos y a tantas de vosotros y vosotras aquí, eso de tener que explicar con mapas y dibujos detrás de una servilleta de dónde vengo, dónde está Bilbao, dónde está este país.
Dentro de esas recetas popularizadas por esta corriente está la merluza en salsa verde, las cocochas de merluza al pilpil, los chipirones en su tinta y mucho más. Mucho en gran parte impulsado por el chef Juan María Arzac, junto a Pedro Subijana. Una transformación de la cocina, como comentaba Isega.
Yo creo que se impulsó una cultura que no existía, la cultura gastronómica, que hoy en día bueno, está tan enraizada en nuestra forma de ser. Se le dio un impulso increíble a la economía, al sector servicios. Fruto de aquel movimiento nos hemos convertido en un destino gastronómico mundial.
Entre las 50 firmas que recoge el libro se encuentran nombres como el de Carlos Arguiñano, Martín Berasategui, Subijana, Elena Arzac y muchos más.
Y antes de la entrevista, un tema más que espero que no os haga llegar tarde a ningún sitio, porque queremos hablar de eso justamente, de la puntualidad cuando nos vamos a comer a casa de alguien o a un restaurante. Sara Alguerfeli.
Llegar tarde a un restaurante está mal, pero llegar media hora antes tampoco es una buena idea. Sonia García, subcampeona del concurso Camarero del Año, considera que lo ideal es llegar con un margen de unos 5 minutos.
Si abres a la 1:30 y alguien llega a la 1, la cocina está con la mise en place, el personal está comiendo y no puedes atenderle bien. Si llegas 20 minutos antes, lo mejor es avisar y tomarte algo en la barra.
La impuntualidad, por tanto, funciona en las dos direcciones. José Antonio Barragán, propietario de La Tizna, una casa de comidas de Sevilla, concede 15 minutos de cortesía.
Damos 15 minutos de cortesía. Si a los 15 minutos de cortesía el cliente no contacta con nosotros y no podemos contactar con él, la reserva se anula directamente. En ese aspecto no hay tutía, ¿vale? Es una norma que está escrita y que la cumplimos a rajatabla.
Una mesa que se queda vacía supone una pérdida. Personal trabajando y otros clientes que no han podido ocuparla. Aunque no todos los retrasos son iguales. Barragán recuerda a una pareja que llegó casi 2 horas tarde y cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. En ese caso, decidieron quedarse un poco más y darles de comer.
Al final, tío, somos personas y hay que entender también a la gente. Sentarse que vais a comer. O comer rapidito, no os vaya a poder quedar mucho, pero vais a comer, ¿vale?
La puntualidad también cambia según el lugar. Inés Ortega aborda este tema en su último libro, Protocolo en la Mesa.
Va en función de los países, porque por ejemplo aquí, si llegas súper puntual, pues es hasta un poquito mal educado, porque te esperan siempre como que llegues 10 minutos más tarde o lo que sea. Y sin embargo en Inglaterra, que es la puntualidad británica, si llegas tarde eres muy mal educado.
Y si los españoles tienen fama de llegar tarde, Ale Morrison asegura que los venezolanos todavía van un poco más lejos.
En Europa, ¿verdad?, siempre está el chiste de que los alemanes siempre llegan muy puntuales. Uh-huh. Quizás los españoles pueden decir que pueden llegar un poquito más tarde.
Un poquito.
Pues los venezolanos les ganamos a ustedes. O sea, definitivamente les ganamos, porque si a ti te invitan a una fiesta, ponte a las 8 de la noche, tú deberías estar llegando a las 10 de la noche. O sea, unas 2 horas después.
¿En serio?
Porque si llegas antes, decimos que no. Si tú llegas antes es para freír tequeños. O sea, es para ayudar a planear la fiesta. Y eso es un dicho muy común para nosotros.
Más que nacionalidades impuntuales, existen distintas formas de entender el tiempo. En un restaurante la norma es más sencilla, llegar a la hora de la reserva y avisar si surge algún imprevisto. Y en una fiesta venezolana, llegar pronto significa que quizá toque ayudar con los tequeños.
Venga, y ahora sí, vamos con la entrevista. Tenemos al teléfono a David Pujol, creador y director de la serie Génesis, que se estrena este 21 de septiembre en Televisión de Cataluña. Una serie que cuenta la historia de Ferran Adrià y del Bulli, mezclando algo de realidad y también ficción. David Pujol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros y de poder explicaros un poco sobre el proyecto.
¿Cuánto hace que conoces a Ferran Adrià? Da la sensación de que vosotros tenéis una relación personal desde hace muchos años, pero no sé cuándo fue vuestro primer encuentro.
Hace bastantes años ya. Yo creo que fue en el 2006. Yo estaba empezando a hacer documentales porque mi ambición, mi objetivo en la vida ha sido siempre dedicarme al mundo del cine. O sea, explicar películas, series, bueno. Y el camino más corto muchas veces es meterte en el mundo de los documentales. Y entonces, curiosamente, en el 2006 se habían hecho muchos documentales ya sobre el Bulli, pero ninguno que hablara sobre la historia del Bulli, ninguno. Y entonces entré por ahí. En ese momento Ferran estaba absolutamente absorbido por miles de compromisos. Era muy difícil obtener una entrevista con él, pero pude acceder a Juli Soler. A través del fotógrafo de los libros del Bulli, de Francesc Guillamet, me presentó a Juli Soler y Juli fue como una especie de, ¿cómo te diría yo? Como una especie de bomba, ¿no? Que explosionó, o sea, me analizó, me compró y me dejó entrar en el mundo del Bulli. Ferran no podía en ese momento atenderme ni podía estar por un tema así porque tampoco sabía muy bien qué es lo que estaba preparando. Entonces, hice un documental de unos 50 minutos sin él, pero con toda la gente que estaba a su alrededor, incluido Marqueta Schilling, que era la propietaria del Bulli, todos los colaboradores, Julie, sus referentes en el mundo de la gastronomía, Michel Gerard, Jean Rabuchon, Pierre Gagnier. Entonces, claro, cuando él vio la cantidad de gente que había entrevistado y que estaba configurando una especie de mosaico para explicar la historia del Bulli, entonces él... un día que yo estaba grabando en el Bulli, con el permiso de Juli, que me dejaba grabar por todo lado, el tipo nos miraba desde lejos como diciendo, hostia, pero claro, Juli era el socio, así que de alguna manera Julie pues también podía dar acceso a grabaciones paralelas que no fueran o que no tuvieran algo que ver con él. Entonces él se interesó, se acercó, le enseñé lo que estaba haciendo y entonces ahí empezó la química con Ferran. Pues él me cogió y me dijo, déjame ver esto, tal, lo vio, me llamó por la tarde, ven, tal, escúchame, esto está genial, pero esto es insuficiente, son 50 minutos. En aquel momento yo había colocado el documental de 50 minutos, que es lo que se compraba en las televisiones. Y yo dije, ya, pero es que no puedo hacer nada más que esto, me están financiando un documental de 50 minutos. Bueno, me dio una entrevista, luego me dio otra, y al final me dijo, oye, estoy súper entusiasmada con el proyecto, pero si quieres que hagamos algo potente, tendremos que hacer más de uno. Entonces, bueno, él se metió, compró el proyecto al productor que estaba metido. Entonces, hicimos 15 documentales. O sea, eso te dará una idea de lo insuficiente que él vio que era un documental para explicar la historia de Bully. Entonces, hicimos una especie de catálogo audiovisual de todos los pasos que Ferran y todo su equipo dieron desde que pisó el Bully. No solo eso, sino que explicamos la historia del restaurante antes de que llegara él. Y fruto de eso nació la serie documental El Bully, historia de un sueño. Entonces, mi relación con él se fue forjando. Tardamos 3 años en hacer la serie. Con él y con Julie, con toda la familia del Bully, que es muy importante dejar claro que detrás de Ferran y Julie había toda una familia comprometida. Cuando yo digo familia, me entiendes, ¿no? La brigada, de los cocineros, ¿no? Sí, gente absolutamente entregada. Claro, entrar en ese mundo fue, no sé cómo decirte, caer en un pozo, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, caer ahí dentro y entonces entender toda la genialidad, toda la locura bien conducida por Ferran desde que empezó a trabajar en el Bully hasta el momento en el que estábamos, que fue el 2011, que fue justo el momento en el que cerraron. O sea, pudimos hacer los documentales que explicaran toda la historia del Bully, más lo que ocurrió años posteriores después del cierre. Entonces, mi relación con él ha sido muy intensa y yo siempre digo que he aprendido a hacer cine en muchos aspectos también a través del mundo de la cocina y sobre todo de la forma de trabajar de Ferran. Y es como si hubiera conocido a Picasso de alguna manera, ¿sabes qué te quiero decir? Y hubiera entrado en una especie de aventura. Entonces, mi relación con el territorio es muy intensa, porque yo también he hecho una trilogía sobre la vida de Salvador Dalí a través de la Fundación Dalí. Entonces, entre Dalí y Ferran, he cubrido un poco la genialidad del territorio, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Pero tu acercamiento al Bully fue primero como cineasta o primero como cliente?
Bueno, claro, primero como cliente, porque yo había ido al Bully como cliente. Y piensa que yo vivo en Rosas, entre Rosas y Cadaqués, y entonces yo había ido varias veces al Bully y de ahí surge la fascinación. O sea, yo no me siento especialmente interesado por el mundo de la gastronomía, pero esto estaba a otro nivel. O sea, las sensaciones, la experiencia que tenías cuando ibas ahí, te abría mentalmente a un mundo que solo daba paso a la fascinación. Es decir, me sentí fascinado por las creaciones. Entendí que la gastronomía en el Bully era materia, no era gastronomía solo, era una especie de transformar la materia y elevarla y sublimarla. Entonces, servida en un menú de 45 platos, que eso ya me parecía extraordinario, ¿no? O sea, es decir, llevar al límite al comensal con 45 elaboraciones, que son las elaboraciones que Ferran y su equipo decidieron que era el límite del comensal, y en ese menú también se llevaban al límite a ellos mismos. Se ponían a prueba en términos de experimentación y también hacían lo mismo con el cliente. Entonces, claro, a partir de ahí yo, como me dedicaba a esto, me quise explicar su historia. Entonces, ¿sabes? Primero fui cliente y luego me metí a explicar la historia del Bully.
Claro, con ese trabajo de documentación tan exhaustivo de 15 documentales grabados a lo largo de 3 años, el trabajo de investigación previo para esta serie que mezcla realidad con ficción ya lo tenías hecho. En el fondo, para Genesis ha habido que crear una parte, inventarse una parte y la otra resumirla, ¿no? Porque tú tenías muchísima más información de la que ibas a poder contar en 6 capítulos.
Correcto, correctísimo. O sea, el gran ejercicio era como sintetizar y además llevarlo al mundo de la ficción. Era como trasladar la esencia de la historia del Bully escoger las escenas más representativas, darles un sentido y una coherencia y que además conjugaran bien con la historia ficcionada, porque hay dos tramas que se van entrelazando entre ellas y que eso tuviera un sentido. Entonces, el hilo conductor de la serie es la historia del bully y hay una segunda trama con unos personajes instalados en el presente, que es una crítica gastronómica y su sobrina, que quieren abrir un restaurante. Pero esta crítica, de alguna manera, está mezclada dentro de lo que es la historia del bully. Entonces, ¿para qué? Pues para darle una especie de nervio dramático a la serie y que la audiencia, pues con los códigos que necesitas para hacer una serie de ficción, de entretenimiento, en este caso una especie de drama épico, pues navegara y viajara a través de los personajes de Ferran y Julie y su hermano Albert, y navegaran a través de estos tres personajes siguiendo la línea argumental de la historia del bully. Está todo ahí, está el cierre, está la enfermedad de Julie, está cuando Robuchon viene a cenar por primera vez al bully y los encumbra, está todo el conflicto y la polémica entre Santi Santa María y Ferran. Es decir, está la llegada de un joven Ferran cuando Julie es el director del restaurante y Ferran es una persona muy introvertida y sin apenas experiencia. Es decir, está todo. Y en realidad faltan tantas cosas que necesitaríamos dos o tres temporadas más para explicar muchas de las cosas que han quedado fuera. Pero bueno, digamos que con lo que hay, mucha gente entenderá lo que hoy llamamos highlights, los grandes highlights, para entender el éxito del bully.
¿Y puede ser que haya una segunda y una tercera temporada? O...
Bueno, eso nunca depende de nosotros. O sea, para empezar, no hemos lanzado la serie todavía. Esto depende de los ejecutivos y de lo que ellos consideren que la audiencia reclama. Si la audiencia reclama más recorrido, más temporadas, estaremos encantadísimos porque además hay muchas posibilidades de hacer más temporadas. Porque una de las cosas que sí tengo muy claro es que la química que hay entre los personajes principales, entre Ferran y Julie, es la que suele haber en películas cuando hay dos personajes que tienen mucha química, antagónicos entre ellos, que te diviertes cuando les ves en pantalla, que son tan distintos Julie y Ferran y al mismo tiempo se cogen de la mano y tiran hacia adelante con todos los problemas que eso conllevan, que casi que se han convertido, después de ver la serie, en dos personajes de ficción entrañables, ¿sabes?
¿Cuánto hace que la tenías escrita o que empezaste a escribir esta historia?
Esto no estaba escrito. Esto hubo una casualidad maravillosa y es que la Generalitat promovió una especie de... crida, le llaman crida, ¿no? No sé cómo sería en castellano. Una convocatoria para promover un audiovisual que promocionara al país de Cataluña a través de la gastronomía a propósito del Año Internacional de la Gastronomía Catalana y tal, ¿no? A nivel mundial. Entonces, esta es una serie que nace con una vocación para promocionar los valores de nuestro país. Entonces, en ese concurso se presentaban proyectos que tenían que ver, eran las condiciones de la convocatoria, que tuvieran que ver con los valores de la gastronomía catalana. Claro, yo estoy metido en el mundo de la ficción y para mí fue muy claro, pensé, ostras, pero es que no hemos explicado nunca la historia de la gran revolución gastronómica de nuestro país, que es el bully. Y lo presenté, ganamos el concurso y a raíz de eso se me pidió que escribiera una serie de 6 episodios una vez que gané el concurso, con lo cual tuve que contratar a una serie de guionistas para que me ayudaran siguiendo las bases sobre mis criterios de cómo debía ser aquella historia. Y entonces escribimos conjuntamente los 6 episodios y luego ya los rodamos.
Claro, porque yo llevo muchos años oyendo hablar de un proyecto de película en Hollywood basado en el libro, sí, de Lisa Allen. Esto no tiene nada que ver con eso.
Nada. Ese libro, Los aprendices del brujo, creo que se llamaba, estaba muy enfocada al mundo de los stagiaires, de los jóvenes stagiaires que venían cada año, cada temporada, a trabajar en el bully de todo el mundo, todos los lugares del mundo. Y Lisa hizo un libro maravilloso desde el punto de vista de los estadistas. Entonces, los americanos, en su momento, gente muy, muy potente de la industria, se interesaron por ese libro Y esas cosas ocurren, ¿no? Pues intentan levantar proyectos, a veces salen, a veces no. Yo me acuerdo que en esos días yo estaba haciendo los documentales y al mismo tiempo pensaba, hostia, pero es que quiero hacerlo yo esto. Pero claro, no podía ser porque era el mundo americano, porque tal, bueno, en fin. Y quedó allí en una vía muerta hasta que hubo esta convocatoria. Entonces llamé a Ferran, le dije, Ferran, ¿me das permiso para presentar la historia del Bully y tal? Y me dijo, bueno, claro, nadie más que tú puede hacer algo así. No teníamos la certeza de que yo ganaría o que ganaríamos esa convocatoria. Y yo iba de la mano de Minoría Absoluta y de Fiscorp, de Paco Escribano, Tony Soler y Rusia Corby. Pero no teníamos claro. Entonces Ferran me dijo, oye, adelante, buena suerte, porque es muy complicado. Pero si te dan el sí, allí estaré. Y, hostia, no, me dieron el sí, me acuerdo que lo llamé. Me han dicho que sí. Entonces, esa fue la oportunidad maravillosa para poder llevar al mundo de la ficción la historia del Bully, ¿sabes?
Hay algunos momentos de la serie, algunas frases del guión, que llaman mucho la atención. Y no sé si quieres entrar en qué tanto de cierto hay ahí, o si son pues guiños o bromas.
Yo entro en todo, vale. O sea, no te preocupes.
Mira, me ha hecho mucha gracia cuando vemos al Ferran Adrià de 1984 y la persona que le recoge en la furgoneta para llevarle al restaurante le dice, tú no hablas mucho, ¿verdad? Porque nunca me hubiera imaginado que alguien le dijese a Ferran, tú no hablas mucho.
Bueno, es la verdad. Mira, lo que vosotros sabéis de Ferran, incluso yo ya le conocí, bueno, mucho más, no sé si la palabra es extrovertido, sino mucho más desinhibido a la hora de hablar. Claro, este hombre, cuando llegó al Bully, no hablaba ni con los clientes. Era muy tímido, muy tímido. No me atrevería a acuñarlo con la etiqueta de inseguro, porque eso no, yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé, porque además es él mismo me lo ha dicho, y además lo veo en algunos vídeos de la época, es que él era una persona muy introspectiva, amigo de sus amigos, era muy farrero, como porque tenía... Piensa que él llegó al Bully con 22 años. Entonces, con 22 años, realmente no sé yo si estás del todo formado, porque no lo estaba. Y además entraba en un mundo en el que, fíjate, que si tú eres una persona tímida y te juntas con Juli Soler, que es un tipo expansivo, explosivo, absolutamente extrovertido, claro, te quedas a su lado y, ¿no? Digamos que te ensombrece, ¿no? Si eres una persona tímida. Ferran era un tipo tímido. Y además no tenía ni idea de si quería continuar, de si quería ser cocinero, de si no lo quería. O sea, poco a poco se fue enamorando del oficio en el Bully. Él ya venía con una experiencia de otros lugares, pero no tenía demasiado claro. Entonces, además, en el mundo del Bully había como una especie de forma de vida muy alternativa, ¿sabes? Es decir, eran muy serios trabajando, pero eran muy alternativos. Entonces, toda esa especie de... Y luego el paisaje, y toda una serie de cosas que le marcaron y le cambiaron la vida. Y muy poco a poco, a medida que se fue convirtiendo en jefe de cocina, fue adquiriendo una toma de conciencia y se fue empoderando. Lo que ocurre es que empezaron a entrevistarle muchísimo, ¿sabes? Y piensa que hubo un momento que daba más de 1000 entrevistas al año. Si tú das 1000 entrevistas al año, acabas auditándote en cada entrevista. Y llegó un momento que él adquirió una cierta seguridad porque al final estaba comunicando lo que estaba haciendo. Y seguramente que pues aprendió lo que debía decir, lo que no debía decir, cuándo debía decirlo, hasta el día de hoy en la que da conferencias de 3 y 4 horas, ¿sabes? Y con una, no sé, una capacidad oratoria tremenda. Pero te juro que del Ferran que llegó al Bully, al Ferran que conocemos ahora, yo creo que son dos personas distintas. Dos personas completamente distintas, opuestas.
Estuviste tú en la primera prueba de casting de Miquel Fernández, porque creo que ha sido un hallazgo espectacular, ¿eh?
Bueno, el gran reto que suponía para mí como director, siempre lo supe. Ya desde el momento que nos aprobaron la convocatoria y el proyecto, ya desde ese momento, yo supe que el gran reto y el gran problema, entre otros, pero el gran problema central de la serie era conseguir a Ferran Adrià. Juli lo tenía clarísimo. Iván Massaguer, porque Iván Massaguer es un tipo genial, con duende, con magia, con una especie de aura que le envuelve muy especial, y que es lo que requería el personaje de Juli. Además, ya trabajé con él en Esperando a Dalí y yo estoy enamorado de su forma de interpretar, y en ese aspecto no tenía ninguna duda. Pero el tema de Ferran, una persona reflexiva, su forma de hablar, su físico, tantas cosas, ¿no?, que eran importantes. Y yo creo que en un biopic no puedes cometer muchos errores, pero no puedes equivocarte en el casting. O sea, creo que la gente, cuando se sienta delante de la pantalla, no tiene que hacer ningún esfuerzo para imaginar que esa persona que tú has colocado ahí en ese personaje es la persona de verdad. Entonces, eso fue un reto. Así que hicimos un casting muy exhaustivo y pasaron actores maravillosos por el casting. Pero siempre ocurre lo mismo con estas cosas. El día que vino Miquel, que ya vino con los deberes hechos, ¿no?, les pasábamos unas referencias de mis documentales, y algunas frases de algunas escenas que estaban escritas y tal, para que vinieran. Oye, el día que vino, hizo la primera prueba, yo a Miquel lo quería para otro personaje. Pero el productor, Paco Escribano, me dijo, oye, prueba a Miquel para hacer de Ferran. Y entonces eso hicimos. Todo el mundo se quedó en silencio. Todo el mundo. ¿Por qué? La forma que tenía de hablar era como tener a ese tipo delante, ¿sabes? Luego yo he tenido que pulir, a la hora de trabajar con Miquel, muchísimas cosas para llevarlo exactamente al punto donde quería llevarlo, ¿no? Porque había el gran miedo, ¿no?, y yo tuve una cierta presión con ese tema, era, pues, ¿cómo va a hablar Ferran? Que no caiga en la pantomima, que no caiga en la parodia, porque, claro, tanta gente le imita. Hasta el punto que me dijeron, bueno, que hable neutro. No, señor, yo no quiero que hable neutro, quiero que hable como Ferran, y Ferran habla como habla, ¿vale? Eso le hace especial. Toda la gente especial tiene cosas especiales, él tiene infinidad de cosas especiales, que cuando habla y cuando está y cuando lo tienes delante, ya ves que no es una persona normal. Pues yo quería eso. Entonces Miquel supo claramente transmitir eso. Además, trabajó muchísimo utilizando una especie de diccionario especial, transformando las frases que nosotros decimos habitualmente en el idioma de Ferran, ¿no? Se hizo una especie de diccionario y tal. Entonces fue poco a poco encontrando el vocabulario y la manera de expresar las frases como las expresa Ferran y tal. El timbre de la voz, cómo lo modula. El trabajo de Miquel es tan extraordinario, que si tú cierras los ojos cuando estás escuchando la serie, mucha gente cree que está escuchando a Ferran, ¿sabes?
Claro, entonces, es espectacular.
Es decir, que es espectacular, espectacular lo que ha hecho.
¿De verdad Robert De Niro se arrodilló ante Ferran Adrià?
Sí, yo estaba. Yo estaba. Entonces, me podrán discutir muchas cosas, ¿sabes? Pero como yo estaba, no me lo pueden decir. Creo que ni Ferran se acordaba de eso. Se lo tuve que recordar. Digo, ¿pero qué dices? ¿Cómo puedes olvidarte de algo así? Imagínate ese. Entonces, es muy curioso esto, porque Ferran, ya mucho antes de que apareciera Robert De Niro por la cocina del Bulli, él ya me decía a mí, ya me había dicho varias veces, él me decía, yo no soy mitómano, no tengo mitos, solo tengo a tres. Solo tengo tres, soy fan de tres personas. Entonces, por este orden, Michel Gerard, Johan Cruyff y Robert De Niro. Porque le flipaba Taxi Driver, Todo lo Salvaje, le flipaba Robert De Niro. Coño, tres años después de decirme esto, aparece por la cocina del Bulli. Porque él estaba rodando en Barcelona Red Lights con Rodrigo Cortés. Y entonces, De Niro es un gran gourmet. De hecho, ya sabes que él tiene una cadena de hoteles, con el Nobu y tal.
Sí, sí.
Es un tío muy sensible y tal. Entonces, fue al Bulli, pues aprovechando una pausa del rodaje y tal, vinieron las rostras, y alucinó tanto que cuando terminó, claro, él le dijo a sus acompañantes, hostia, mi mujer viene dentro de tres días y quisiera repetir. Entonces le dijeron, claro, Ferran no hace concesiones, porque no las hacía. Yo le he visto a Julia Ferran rechazar mesas de gente muy influyente en el mundo solo porque habían tenido compromiso con gente pues mucho más sencilla de la comarca, que hacía tiempo que tenían reservada la mesa y no hacían concesiones, no cambiaban las mesas. Eso es algo que les hizo sufrir mucho, por otro lado, ¿eh? O sea, 2 millones de peticiones para 8.000 comensales por temporada, bueno, como comprenderás, les hacía sufrir mucho esto. Pero bueno, pero eran muy férreos con esto. Entonces, el tipo termina de cenar, entra en la cocina, aplaude a los cocineros, entra aplaudiendo a los cocineros y luego se arrodilla delante de Ferran, su majestad, creo que lo dijo su majestad, le pido por favor que me dé una mesa, es porque mi mujer, bueno, no sé qué rollo le echó. Claro, Ferran dijo no, y le dijo lo de los mitos, no, y se la dio. Pero se la dio, yo creo que con toda la humildad del mundo, es decir, Ferran no es elitista. Es una persona que nunca ha olvidado sus raíces. Creo que eso, tanto Juli como él, siempre lo han mantenido de una manera muy natural. Siempre han sido muy humanos, muy cercanos. De hecho, debo decir que el precio del menú del Bulli, ya en la época, era absurdo. Es decir, 45 elaboraciones, bueno, si no pedías carta de vinos, evidentemente, ¿eh? Pero si valía 230 euros. Claro, tú ibas a París, a cualquier restaurante, me da igual, la Atelier de Rebuchon o cualquiera de los tops, y no bajabas de 400 o 500 euros ya en la época, por un menú de tal vez 9, 10 platos como mucho. Quiero decir que había una declaración de intenciones para ellos, sabían que ir al Bulli era una especie de peregrinación, pues para ver un museo, me da igual lo que, ¿no? Una especie de experiencia. Hubieran podido ganar fortunas solo con el modelo del restaurante. Y yo he visto romper cheques en blanco para abrir bullies alrededor del mundo. Ellos jamás accedieron a eso porque consideraban que el bully era una experiencia única e individual. De hecho, fíjate que en la intervención de Ferran en la documenta de Kassel se le pidió que fuera a la documenta de Kassel, que es un certamen artístico que se realiza cada 5 años, creo. Yo estuve ahí con él en Kassel, y es como un poco la referencia del arte de vanguardia en lo que está ocurriendo en el mundo. Le pidieron que hiciera una intervención ahí y se negó, dijo no, al contrario, vamos a hacer que la gente venga al Bulli. Entonces, pues, imagínate, entonces la gente de Kassel organizó un viaje para 100 visitantes de Kassel que se escogían al azar y les envió, ¿quieres experimentar una experiencia mágica en el pabellón G de Kassel, que está en Montjoy, en España? Cogen ustedes un avión, van al Bulli y mañana regresan otra vez. Entonces, vinieron 100 personas, que eran visitantes del certamen cultural, porque Ferran les dijo, yo accedo a participar en este certamen siempre y cuando la gente venga al Bulli. Imagínate la pureza y lo claro que tenían, que era la experiencia bulliniana y tal, ¿no? Entonces, bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, pero es para que entiendas que hay mucha pureza en ese gesto de Robert De Niro y en ese gesto de Ferran para darle una mesa, ¿ves?
El lema ilusión, pasión, obsesión es sí, una invención del guión, es algo que decía Juli. ¿De dónde sale esa frase?
Bueno, es una frase del guión escrita por mí, pero que condensa esas palabras que he oído siempre en boca de Ferran y de su equipo. Siempre. Entonces las he como condensado para trasladar el concepto bulliniano, que es ese.
¿Qué tan importante ha sido de Bear?
Para mí, cero. Cero. De hecho, no la he visto. Se me pidió que la mirara. Ferran ha visto todo. Ha visto de Bear. Ha visto, yo qué sé, todas las series y películas a nivel gastronómico, en el momento que se aprobó y tal, o sea, se encerró y como es él, ¿no? Pero está muy bien para él, pero yo me negué a hacer eso. Me negué. Porque no quería influencias, ni quería transitar caminos que ya se han transitado en otras series. Entonces, no es, ¿cómo te diré?, una actitud altiva, ni. Es sencillamente buscar tu propia pureza y no dejarte influenciar pues por otras cosas que han funcionado muy bien y que son estupendas, pero yo no quería que en mi mente, a la hora de dirigir, yo quería dirigir las escenas culinarias en la cocina con una cierta pureza, errando o equivocando, me da igual. Pero el resultado es único. O sea, lo que hemos hecho desde un punto, hemos recreado un menú de degustación del Bulli, en donde toda la acción culinaria y del comedor y tal se ha reproducido con un grado de veracidad. Es que es como haber resucitado el Bulli de nuevo, ¿sabes? O sea, entonces esa pureza yo la necesitaba y necesitaba no contaminarme de ningún otro proyecto.
Entiendo que uno de los temas más espinosos, más delicados, más difíciles de contar es la relación con Santi Santamaría. No sé si para ti ha sido muy difícil conseguirlo.
Bueno, no. Se trata de ser honesto. Es decir, esa relación tiene unos mimbres de relación muy cinematográfica, por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa relación empezó como una relación de amistad y de admiración mutua. Y entonces, eso es muy compleja, ¿eh? Cómo fue evolucionando y todo lo que fue pasando. O sea, Santi Santamaría iba a cenar prácticamente cada fin de semana al Bulli con su familia. Entonces, Santi Santamaría era un cocinero extraordinario. Lo que ocurrió fue que los caminos del Bulli transitaron hacia lugares más conceptuales. Y entonces mucha gente se descolgó de ese camino, ¿sabes? O sea, a medida que Ferran evolucionaba en un camino de vanguardia conceptual, muy arreglado a la tradición y a las raíces, por muy raro que parezca, pero generó mucha confusión en comensales y en algunos colegas. Pero el tema fue que, desde un punto de vista de interés mediático, todo el mundo se volcó en el Bulli en lo que estaba haciendo. Estaba haciendo algo nuevo y distinto. Y además, la gente que lo probaba y la gente que experimentaba se daban cuenta que había una pureza y una técnica, un maîtris, como decían los cocineros franceses, extraordinaria. O sea, que no es lo que tú veías en el plato, que no reconocías un pollo al curry. Pero no es un pollo al curry. Sí, pero sí lo es. Y cuando tú probabas ese pollo al curry, desde un punto de vista técnico, era impecable. No lo digo yo, lo dicen todos los cocineros que probaban ese plato. ¿Sabes? Los fondos del plato, las texturas, en fin, la combinación de los ingredientes, todo. Ahora, desde un punto de vista visual, desarmaba al comensal, ¿no? Si te pedías un pollo al curry y te traían un sorbete, tú no entendías nada. Eso está superado, pero arrancó allí. Y eso generó desconcierto. Y al recibir tanto reconocimiento mediático, de alguna manera, determinados cocineros, supongo que sintieron que lo que estaban haciendo ellos quedaba como en segundo plano. Y a raíz de ahí, pues, claro, lo que ya decidió hacer Santi Santamaría, que es como quemar todos los puentes con ese libro, diciendo las cosas que dijo, además, falsedades. Bueno, entiendo que fue una especie de choque, de colisión, que generó mucha controversia y eso no podía quedar fuera de la serie. No podía. Pero, de todas maneras, Santi Santamaría aparece en la serie como una persona, como un tío implicado con su oficio, con algún momento en el que cree mucho en el Bulli y los defiende, y en algún otro momento, ya más avanzado, pues bueno, toma una dirección que lo que hace es colisionar con el Bulli y tal. Eso, desde un punto de vista de ficción, es muy interesante. La vida real fue bastante más complejo y la verdad que fue, ¿cómo te diría yo?, muy delicado, ¿no? Porque en ese momento España era un referente a nivel mundial. Claro, ver cómo había toda esta polémica. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que Ferran me dijo una vez es que cuando me dijo, bueno, una de las cosas que he aprendido en la vida es que cuando llegas tan alto, una de las primeras cosas que tienes que aprender es que la gente va a ir a por ti. O sea, claro, eso, una vez lo has experimentado, yo no lo sé, porque yo no lo he experimentado. Pero eso me lo dijo él, ¿no? Me dijo, David, una de las cosas que aprendí es que cuando arribas molt amunt, lo primero que has de aprender, y no me lo decía a mí, sino en las conferencias también, L'únic que has d'aprendre és que la gent anirà per tu, de la manera que sea.
De hecho, una frase que nunca me ha dicho un cocinero directamente, que ha tenido que llegar una serie de ficción para escuchar, es que un congreso gastronómico no es un encuentro entre colegas, sino que es un juicio y la puta inquisición. Esto yo no sé si también está sacado de la boca de Ferran Adrià o es una conclusión.
Bueno, era así, no. Bueno, es un vox populi, pero es un vox populi más instalado en los años 80 y 90 que no ahora. Yo creo que ahora sí que es un foro para compartir. Creo que la industria del mundo de la cocina, ya desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista industrial, creo que ha evolucionado muchísimo. Lo que se vivía en las cocinas en los 80 y en los 90 no tiene nada que ver en la forma de trabajar de ahora, donde los convenios y los horarios y es todo muy distinto. Entonces, era una época en la que, ya sabes, en los 80 el mundo era mucho más, no sé cómo decirte, más salvaje a la hora de hablar o más libre, la palabra libre entre comillas, ¿sabes? Y entonces Ferran me decía que en esos congresos la gente daba unas opiniones absolutamente, bueno, desmesuradas. Si a alguien no le gustaba algo, hablaban, la puta Inquisición, sí, hablaban en esos términos. Pero es más una recreación de lo que es la época que no de lo que ocurriría hoy en día, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy en ese momento retratando lo que Ferran vivió, ese tipo de situaciones que vivió Ferran en esos congresos.
David Pujol, muchas gracias por atendernos. Tenemos muchas ganas de ver la serie completa. Yo he podido ver un par de capítulos. Es muy interesante charlar contigo sobre toda esta historia. En Cataluña se va a estrenar el 21 de septiembre la serie. El resto del mundo la va a poder ver en Netflix o a través de otras plataformas, porque creo que ya hay derechos adquiridos para que se pueda visualizar en todo el mundo ya a partir de noviembre, pero seguro que esta serie da mucho que hablar y os auguro y os deseo pues mucho éxito.
Muchas gracias. Déjame añadir que a la distribución internacional de Netflix se ha añadido la de New Regency, con lo cual va a ser mucho más expansivo y estamos muy contentos.
Muy bien, pues muchas gracias, David, y que vaya genial con la serie.
Gracias a ti, suerte.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Seguro que os habéis quedado con ganas de ver la serie y también de más historias relacionadas con la cocina, ¿no? Pues nada, nosotros volvemos dentro de 7 días. Muchas gracias por escuchar GastroSer. Hasta luego.